El presidente Tabaré Vázquez ratificó anoche la posición ya adelantada desde su gobierno. Se esperará a conocer más fallos de la Suprema Corte de Justicia sobre la eventual inconstitucionalidad del impuesto a la renta a las pasividades para recién después definir las acciones que se emprenderá en esta materia. Vázquez ratificó que el gobierno respetará la Constitución con esas resoluciones que adopte, aunque dejó en claro que quiere tener más elementos para ver cuál es el camino que se va a seguir. Vázquez encabezó ayer una nueva reunión abierta del Consejo de Ministros, en este caso en Rosario, departamento de Colonia, donde, entre otras cosas, solicitó a la bancada de legisladores del Frente Amplio que respalde el pedido de interpelación que anuncia el Partido Nacional para conocer detalles sobre el destino del IRPF a los pasivos. En el acto de ayer, Vázquez volvió a presentarse con un estilo de comunicación similar al que utilizaba durante la campaña electoral, caminando por el estrado, micrófono en mano, y recurriendo a frases que también utilizó antes de ser presidente. Por otra parte, le dio la palabra a tres de sus ministros: Héctor Lescano, de Turismo; Eduardo Bonomi, de Trabajo y Seguridad Social; y José Ballardi, de Defensa Nacional.
El tablero político.
El primer mandatario aprovechó su discurso de anoche para pasar factura a la oposición y también ironizó con las críticas que desde los partidos tradicionales se formulan a este tipo de actos que lleva adelante en todo el país.
Yo tengo que elegir un tema para hablar en la noche de hoy, porque si hablo, ¿por qué hablo? Si no hablo, ¿por qué no hablo? Si camino, ¿por qué camino? Y si no camino, ¿por qué no camino? Y si leo, ¿por qué leo? Y si no leo, ¿por qué no leo? Para que me critiquen por no hacer, entre el dolor de la pena y el dolor de no hacer, elijo el dolor de la pena. Y voy entonces a elegir un tema para hacer una introducción que seguramente después va a desarrollar en profundidad el ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Ese tema que eligió Vázquez fue el impuesto a la renta a las pasividades, un asunto que en las últimas semanas se encuentra en el centro del debate político ante los fallos de inconstitucionalidad ya aprobados por la Suprema Corte de Justicia ante recursos presentados por jubilados, muchos de ellos respaldados por dirigentes de la oposición. Vázquez señaló que la oposición está en su derecho de criticar la forma como maneja este asunto el gobierno, pero aseguró que mientras su administración defiende a los que menos tienen, blancos y colorados respaldan a quienes perciben mejores ingresos. Vamos a seguir defendiendo a los intereses de 670.000 jubilados, porque la minoría ya tiene quien los defienda, dijo Vázquez al hablar en el estrado. Para justificar estas aseveraciones, Vázquez advirtió que al cambiar el impuesto a las retribuciones personales que regía en administraciones anteriores por el impuesto a la renta de las personas físicas, el 88% de los jubilados se vio beneficiado porque pagan menos impuesto o directamente no pagan. A continuación, se extendió sobre los pasos que va a seguir el Ejecutivo en esta materia.
Esperemos que la Suprema Corte de Justicia siga actuando, siga diciendo si es constitucional o inconstitucional, y cuando exista un número prudente de sentencias, con seriedad, con responsabilidad y sobre todo respetando la Constitución, la ley, la separación de poderes, la independencia de los mismos, la autonomía de funcionamiento de cada uno de ellos, pero en el terreno de la Constitución, de la ley, de la normativa legal vigente, con seriedad, con responsabilidad y sin apuros, tomaremos las decisiones que entendamos oportunas. Dentro de una semana, dentro de 15 días, dentro de 90 días, lo veremos. Lo veremos. ¿Por qué potestad este Ejecutivo? Y este Ejecutivo tiene muy claro que debe actuar con mesura, con respeto, con calma, con tolerancia, pero este Ejecutivo tiene los pantalones bien puestos. Sin permitir que se nos esté empujando, nos tomaremos el tiempo que tengamos oportuno, porque es nuestra potestad, nuestro deber, es nuestra responsabilidad tomar una resolución al respecto, de, repito, con seriedad, con responsabilidad, con calma, con tranquilidad.
Antes de finalizar su intervención y de dar la palabra a los tres ministros que también se expresarían ante el público, Vázquez exhortó a la bancada Frente Amplista a que habilite la interpelación al ministro de Economía y al ministro de Trabajo y Seguridad Social para que la población conozca lo que ha hecho el gobierno. Es el normal juego de la democracia, no tenemos que dramatizar nada, no hay que esconder nada, y tomaremos después las resoluciones que haya que tomar. Y si en esa interpelación, si es que se hace, se nos dan argumentos válidos para que cambiemos algo, y bueno, lo respetaremos y lo tendremos en cuenta, afirmó Vázquez. En la misma jornada en la que el gobierno se trasladaba a Colonia, primero para una sesión del Consejo de Ministros en la estancia de Ancho Arena y luego para este acto ya en horas de la noche en la ciudad de Rosario, el Partido Colorado, por su lado, relanzaba la campaña de recolección de firmas para convocar a un plebiscito donde se vote sobre una reforma constitucional que prohíba gravar con impuestos a las pasividades. Estamos en línea en este momento con Luis Hierro López, prosecretario en el Comité Ejecutivo Nacional Colorado. Hierro, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
¿Cómo observó usted el discurso del presidente de ayer y especialmente la forma en que se refirió a toda la polémica por el impuesto a la renta a las jubilaciones?
Mal. Seguimos en campaña electoral. Fue otra vez un acto de Frente Amplio, con banderas, etcétera, incluso hasta una bandera del partido, del viejo Partido Comunista había. Pero en todo caso, en torno al argumento central, no es correcto lo que dice el presidente de que paguen más quienes tienen más. Los que tienen más han sacado su plata al exterior y, como sabemos, por este sistema tributario no pagan nada. Los depósitos en el exterior están expresamente exonerados. El presidente saca unas cuentas de los jubilados que pagan. El 20% de jubilados paga impuesto a la renta. Es el mismo 20% que pagaba al año 2004 impuesto a las retribuciones personales, con la diferencia de que hoy están pagando 3 y 4 veces más. Pero además, lo que está en discusión aquí no es solo el tema de los jubilados en lo que se centra el presidente Vázquez, es el tema del impuesto a la renta a los activos.
¿Cómo es esto? Porque la campaña que ustedes lanzaron es a propósito del impuesto a la renta a las pasividades.
Sí, pero recuerde que antes de eso, el partido tiene compromiso de derogar en su conjunto el impuesto a la renta, porque lo consideramos injusto, históricamente estamos en contra, desde Valle de Ordóñez para acá, le diría que el Partido Colorado sostiene que este es un impuesto al trabajo. Hoy estamos acompañando esta campaña de los jubilados para reformar la Constitución porque consideramos que es una etapa necesaria en la lucha principal, que es derogar totalmente el impuesto. El presidente no dijo que cientos de miles de trabajadores, de personas que ganan 10.000, 20.000, 30.000 pesos, están pagando un impuesto abusivo que castiga precisamente a los sectores medios y al trabajo. Y esta es la discusión que hoy tiene planteada el país, por más que ayer el Partido Colorado se refirió en términos concretos a la reforma de la Constitución, que es una reforma para el futuro del país. El artículo 67, tal cual está redactado hoy, resguarda a las jubilaciones de los ataques de la inflación, pero no resguarda las jubilaciones de los impuestos. Hoy hay impuesto a la renta, pero mañana puede haber, por otro gobierno, en otra circunstancia, otro impuesto que ataque a las jubilaciones, a todas ellas, y esto es lo que está planteando el Partido Colorado en esa propuesta de enmienda constitucional que estamos promoviendo conjuntamente con agrupaciones de jubilados. Si se viera cifra por cifra, yo le podría demostrar que, porque incluso Así lo sostuvo el economista Elías en una columna de opinión, y es un economista notoriamente vinculado a la izquierda. Le puedo demostrar que las cifras que manejó ayer el presidente no son correctas. El gobierno muchas veces abusa del manejo de cifras. Y claro, yo hoy estoy hablando con usted, pero no tengo las cadenas de televisión para contrarrestar lo que dice el presidente. Las cifras que manejó no son correctas. Y reitero, el concepto principal de que los que más tienen son los que más pagan es un concepto equivocado. Pagan los del medio. Esos sí están pagando mucho más. Pero no una persona jubilada que tiene una jubilación de 15 o 20 mil pesos no es un viejo platudo. Es alguien que ha trabajado 40 años, que hizo sus ahorros, que hizo pagó sus montepíos y que tiene derecho a cobrar una jubilación de 15 o 20 mil pesos.
De todos modos, antes pagaban IRP.
Sí, antes pagaban IRP, pero ahora esa misma franja está pagando 3 y 4 veces más de lo que pagaba por impuesto a las retribuciones personales. Entonces, son dos discusiones. Si el sistema tributario es justo o injusto, el Partido Colorado sostiene que es profundamente injusto, y si al futuro del país es bueno reformar la Constitución para resguardar las jubilaciones de los impuestos.
Esa reforma implica, hierro, corregir o impedir algo que el propio Partido Colorado hizo en el pasado con el IRP que grabó a las propiedades.
El Partido Colorado acompañó el impuesto a las retribuciones mientras fue un impuesto solidario para financiar viviendas, recordemos bien la historia, y puso una alícuota extraordinaria durante la terrible crisis del año 2002, sosteniendo que esa era una cosa mala y que pronto habría que derogar, y se derogó antes del 2004, cuando el presidente Vázquez asumió, quienes pagaban el impuesto a las retribuciones era el 20% que siempre había pagado, y ese 20% hoy está pagando 3 veces más. Pero esto en sí mismo es injusto, pero yo le diría que es mucho más injusto un trabajador que gana 15 o 20 mil pesos y paga impuesto a la renta, una persona que se ve sometida, esa misma familia, a duplicar sus aportes al fondo, a la FONASA, al Fondo de Salud, o que tiene unos aumentos extraordinarios en otros impuestos o contribuciones inmobiliarias o patentes de rodados, etcétera. Esta es la discusión de fondo, y no solo los jubilados.
Ahora, con respecto a lo que hay que hacer ahora, a partir de los fallos de inconstitucionalidad que ya se han conocido, el Partido Colorado, igual que el Partido Nacional, reclama que se derogue este impuesto a la renta de las pasividades, teniendo en cuenta estas resoluciones.
El presidente dijo que respeta la independencia del Poder Judicial. No es así. El gobierno en su conjunto ha atacado duramente la independencia del Poder Judicial y están esperando que cambie la integración de la Corte para ver si obligan a que un nuevo ministro de Corte vote a favor del gobierno o a favor de la constitucionalidad del impuesto, para luego no estar obligados a derogar el impuesto en su conjunto. Lo que hizo el gobierno, el partido de gobierno, el senador Mujica, el senador Fernández Huidobro, el señor diputado Esteban Pérez, ha sido un atropello nunca visto a la independencia del Poder Judicial.
Pero a propósito de lo que hay que hacer, de si hay que derogar o no.
Bueno, la primera cosa es no presionar al Poder Judicial, y la segunda cosa es habilitar los mecanismos institucionales adecuados para sustituir a la doctora Bossio y estar a lo que la justicia disponga. La justicia ya actuó y ya dispuso.
Claro, pero la justicia lo que resuelve, según lo que establece la propia Constitución, es fallos de alcance individual para aquellos jubilados pasivos que presentaron los recursos, ¿no?
Sin duda, pero el presidente y el ministro Astore quieren una secuencia de fallos. Ya la hubo, la secuencia de fallos. Lo que ocurre es que están esperando que haya un fallo distinto a los anteriores para luego no derogar el impuesto en su conjunto.
Ayer, en su alocución, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, se refirió a este tema y puso énfasis en que en el pasado existieron fallos de inconstitucionalidad adoptados por la Suprema Corte que no fueron tomados en cuenta por los gobiernos de turno. No, los gobiernos en esas épocas no procedieron a partir de esos fallos a derogar las normas cuestionadas. Y puso como ejemplo la ley de prensa, aprobada en noviembre del 89 por el gobierno del expresidente Julio Sanguinetti.
El artículo 33 de dicha ley fue declarado inconstitucional por los ministros de la Corte. Nadie derogó ni modificó la ley. hubo juicios a partir de las consecuencias de la ley que estaba declarada inconstitucional. Pero ningún diputado o senador del Partido Nacional o del Partido Colorado pidió la derogación o cuestionó al gobierno de la época por no derogarla, ni puso el grito en el cielo, ni hizo nada. Años después, cambió la integración de la Corte, declararon constitucional el artículo 33, y ahí sigue la ley, tan campante.
¿Cómo responde usted a esta respuesta que a su vez hace el gobierno a
bueno,
los cuestionamientos de la oposición?
Bueno, que una ley de prensa no tiene una repercusión tan directa sobre miles de personas como tiene un impuesto, ¿no? Me parece que el único ejemplo que pudo poner el ministro Bonomi aplaudido por su corte allí, es un ejemplo bastante poco significativo. Ahora yo digo...
Pero con la forma de razonar de la oposición,
que
políticamente corresponde derogar lo que la Suprema Corte cuestiona por su inconstitucionalidad...
Claro, pero yo digo, el gobierno nos contesta diciendo, bueno, pero ustedes hicieron tal cosa, ustedes tal otra. Nunca contesta diciendo, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer para el futuro? Lo que hicieron los gobiernos anteriores... Yo le puedo contestar en el mismo sentido que, por ejemplo, cuando el Partido Colorado puso la alícuota al impuesto a las retribuciones en el año 2002, el Frente Amplio nos criticó duramente. Y ahora resulta que triplica ese impuesto, ¿verdad? Entonces, lo que hay que preguntar es qué es lo que corresponde hacer. Y lo que corresponde hacer es acatar la resolución de la justicia. Y como no se puede establecer la desigualdad de que unos jubilados que fueron a la justicia no paguen el impuesto y otros paguen, el gobierno debería, en forma razonable, buscar un acuerdo y derogar el impuesto. Se ve que no quiere, se ve que prefiere presionar a la Corte, se ve que prefiere hacerle un juicio político a la Corte o amenazar con que le van a sacar los recursos presupuestales, o hacer actos políticos con tono demagógico como el de ayer, donde suben a unos niños al estrado, unos niños a quienes les habían dado una computadora y a quienes utilizan vilmente en una campaña electoral.
Usted aludió recién a las declaraciones del diputado del MPP, Esteban Pérez, condicionando a la Suprema Corte en sus recursos presupuestales en función de los fallos sobre inconstitucionalidad del IRPF.
Sí.
Pero desde todo el Frente Amplio se aisló a Pérez, no han sido declaraciones representativas del oficialismo.
Ah, pero mientras tanto las presiones existen. Porque, ¿con qué criterio asume un nuevo ministro de corte a quien le dicen que le van a hacer un juicio político? Porque, oiga, Mujica no es Esteban Pérez, ¿eh? Mujica es el líder más representativo del Frente Amplio. Y él sostuvo que le va a hacer un juicio político a la corte porque supuestamente se filtró una información de juicios que, según la Constitución de la República, son públicos. O sea que no existió ningún delito si se filtró alguna información. Y el juicio político, como todos sabemos, es ante la violación de la Constitución o de un delito muy importante. No hubo tal delito y el principal líder de la coalición de gobierno dijo que le iba a hacer un juicio político a la Corte. Después dicen que no, pero a mí me alcanza con saber que lo sienten y lo piensan.
Para terminar, Hierro, con respecto a lo que está previsto para la semana que viene, concretamente, el oficialismo está convocando a una sesión de la Asamblea General el martes para discutir y eventualmente votar la renovación de la Suprema Corte y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los dos cargos de ministros que están vacantes por jubilaciones de quienes los ocupaban. ¿Quiénes son los nombres que manejan ustedes? Ayer el Partido Nacional salió a decir que acepta la invitación, pero proponiendo el nombre del el doctor Jorge Larrie para sustituir a la doctora Sara Bossio en la Suprema Corte.
Sí, permítame ahí recordarle un antecedente que me involucra, porque yo era presidente del Senado, cuando procuré en el periodo anterior con el Frente Amplio hacer un acuerdo para llevar a otros ministros que no eran los más antiguos a la Suprema Corte de Justicia, y el Frente Amplio impidió ese acuerdo reivindicando el principio de la antigüedad, que yo no sé si es bueno o es malo, pero digo, como antecedente reciente, el Frente en el año 2002 o 2003, no recuerdo con precisión, reivindicaba el principio de la antigüedad, que ha sido el que ha prevalecido desde hace 10 o 15 años. Si el juez más antiguo es el doctor Larrié, habrá que votar al doctor Larrié para ser consecuente. Ahora, como lo explicó ayer el secretario general del Partido Colorado, el doctor Sanguinetti, en la reunión que tuvimos en el Comité Ejecutivo, abierta a la prensa, el partido tiene siempre espíritu constructivo y de acuerdo. Pero, naturalmente, viendo las opciones y viendo qué es lo que más le conviene a las instituciones, en este caso no es lo que le convenga más al gobierno o a la oposición, sino buscar el mejor juez posible para integrar la Suprema Corte. Ojalá que el Frente Amplio buscara otro nombre, un gran nombre en el cual pudieran estar de acuerdo los dos tercios de la Asamblea General. Aparentemente viene de maniobra en maniobra y no de visión de Estado en visión de Estado, ¿verdad? Pero
inicialmente la propuesta que salió de la bancada del Frente Amplio era votar, según el criterio de antigüedad, a Jorge Larrié para el Tribunal de lo Contencioso, donde la vacante se produjo primero. Larrié es el más antiguo en los tribunales de apelaciones, y a Mariela Sazón, que es la segunda en antigüedad, para la vacante en la Suprema Corte, que fue una vacante que se produjo en segundo lugar. El Partido Nacional dice, bueno, no, que vaya Larrié de la Suprema Corte.
Yo no tengo toda la información. Usted, que es un periodista muy sagaz, ¿no le pareció como que venía medio digitado eso? ¿Por qué uno para un lado y el otro para el otro? ¿Y por qué la doctora Sazón, a quien ya tiene posición sobre el tema y una serie de cosas? A mí me parece que el gobierno maniobró demasiado con este asunto, ha enchastrado a la Corte, atacó la independencia del Poder Judicial y quiere tener allí una especie de revancha deportiva. El impuesto perdió 3-2 y el gobierno está haciendo todo lo posible para asegurar de que el impuesto gane en la próxima 3-2. Me parece que es poco serio como se está manejando.
El nombre que propone el Partido Nacional, que es cambiar el orden, poner a Larrié en la Suprema Corte, ¿sí le convence?
No, ni me convence ni me deja de convencer, porque es un asunto que tendrán que resolver los legisladores del Partido Colorado con el criterio de independencia de criterio y de espíritu constructivo que se mencionó ayer en el Comité Ejecutivo. Se verá en el momento de establecer las cosas. Lo que sí nos parece inapropiado es que el gobierno que citó en forma extraordinaria para el martes a la Asamblea General como para imponer su nombre, ¿no?, y su criterio, después de los manoseos, reitero, más terribles que se han hecho con el Poder Judicial. Todo el proceso ha sido desprolijamente manejado por el Poder Ejecutivo, y esa desprolijidad termina con un discurso electoral del presidente de la República. Entonces, creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es hacer callar a su gente, escuchar a la justicia y procurar, por la vía legítima de las facultades institucionales, el uso de la mayoría para llegar a un acuerdo sobre la Suprema Corte.
Yo le agradezco a Luis Hierro López, prosecretario del Partido
Colorado. Con mucho gusto.